COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Águila del monte será, se le oyen las voces, como el pavo real, se le oyen las voces, como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta mi...
Muy buenas tardes, Sevilla. Nuestra música, nuestra águila del monte que tanto le gusta a Alberto Ceballos. Son las 7 en punto de la tarde y es la hora de empezar propuestas. De empezar el espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8. Y en cuanto terminemos, nos vamos a nuestra web, a cope.es/Sevilla, a la sección de audios y donde estamos los 7 días de la semana, las 24 horas del día, en nuestra aplicación móvil, siempre ahí perennes para atenderles. Es un placer saludarles. Mi nombre es Gonzalo Grajera y le vamos a acompañar los próximos 50 minutos para hablar de cultura, para hablar de actualidad aquí en esta emisora, aquí en COPE más Sevilla. Me acompaña, como siempre, semana tras semana, junto con Ricard Martí y el gran Alberto Ceballos, haciendo la magia de la tele. Y bueno, queridos amigos, que os vamos a proponer en este 18 de diciembre de 2023. Bueno, hoy vamos a entrevistar al historiador Esteban Moreno Hernández, autor de un libro que está siendo todo un éxito en las pocas semanas que lleva publicado. Se publicó el pasado 4 de diciembre. Hablamos del libro En torno a las murallas de Sevilla, un texto en el que Moreno Hernández, con un enfoque divulgativo y completísimo, nos relata el origen, el propósito y la historia de nuestro conjunto amurallado. Además de explicar la evolución del entramado urbano de la ciudad de Sevilla a lo largo de los siglos, desde los fenicios hasta nuestra modernidad. Está bien entrado el siglo XIX. Una auténtica delicia, ya se lo adelanto. Y bueno, y por otra parte, ya que estamos hablando de libros, vamos a tratar una cuestión, en este caso, no tan agradable y preocupante. La actual situación de la red de librerías sevillanas. La pasada semana conocimos el cierre del Gusanito Lector, pero es que este año han cerrado otras tantas como Yerma, Panella o Caótica. Y acompañando a este contenido, la reflexión de Manuel Jesús Roldán y la efeméride de la historiadora Aurora Gómez. Pero antes de todo ello, como siempre es costumbre en esta casa, la agenda cultural de la semana. Los planecitos que os traemos en propuesta en esta semana del 18 de diciembre, ya terminando el año, en la Cultura de Sevilla. Vamos a ver, en CICUS, el miércoles 20 a las 8 de la tarde, Becker Inevitable. Concierto homenaje a las rimas beckerianas con el cantaor José Valencia. Y el sábado 23 en La Carbonería, de mañana a las 12 y media en punto, presentación del último poemario del poeta Lugardo García. En Cartuja Center, perdón, este miércoles 20 a las 9 de la noche, Las Nubes de Aristófanes. Y el viernes 22 en Fibes a las 8 de la tarde, Genco de la Phil Symphony. Estuvimos hablando también, por cierto, aquí con Constantino Martínez Hoz, con su director. Y en la sala Malandar, el jueves 21, estará a las 10 de la noche el gran Andrés Herrera, más conocido como El Pájaro. Y por último, para ir cerrando esta semana, esta agenda cultural, esta sección, sigue en Cajasol la exposición sobre Fernando Botero hasta el 3 de febrero en el edificio de la Plaza de San Francisco. Número 1, entrada por la calle Álvarez Quintero. Horario de diciembre, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y a partir del 7 de enero, de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Domingos y festivos cerrados. Horario especial 24, 31 de diciembre y 5 de enero, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y el 25 de diciembre y el 1 de enero estará cerrado. El lugar, la Sala Velázquez y Murillo de la Fundación Caja Sol Sevilla, como decíamos, acceso por la calle Álvarez Quintero sin número, entrada libre y, como diría aquel, la salida, entendemos que también, para hasta completar aforo. Habitual en este programa, como es habitual en Propuesta, para arrancar el programa, la reflexión de Manuel Jesús Roldán.
Sevilla es Roma como una centuria de bravucones con pecho de lata. Bien que lo sabe un Hércules de piedra, que está subido por los siglos de los siglos a una columna de piedra, sentenciado a un tantálico suplicio. En sus siglos de existencia ha visto nobles y putas, cines y cafés, sequías e inundaciones, discursos de anarquistas subidos en camiones y entierros de toreros. Ha visto pasar el tiempo con la eterna condena quevediana, llevar la vida en traje de reloj, como el peor de los enemigos. Ese reloj por el que un día quisieron cambiar a una virgen. Tiempo de castigo eterno, porque lo situaron a este Hércules, mirando al lado equivocado. Cada madrugada de Viernes Santo, la Virgen de San Gil pasa por su espalda. No hay mayor tortura que tener la esperanza a tus espaldas. Ahí está uno de los secretos de la ciudad. El rincón del mundo donde convive la mitología clásica y la teología cristiana más profunda. No traten de explicarlo, que también somos hijos del Quijote. Llegan días de luces superfluas, también de luces interiores. La ciudad tiene arte, historia, patrimonio y tradición para encender infinitas lámparas. No dejemos que nos inventen la Navidad. Y felices Pascuas a todos, que todo pasa y ella siempre se queda. Y ella es la esperanza.
Está la pared que separa tu vida y la mía, Alberto Ceballos. Esta pared de la, del estudio y de la técnica. Pared también de las murallas de Sevilla, claro está, del conjunto amurallado de nuestra ciudad, que separaba incluso hasta intramuros, porque dentro incluso, digamos, de las murallas que cercaban lo que hoy conocemos como casco histórico, pues había también otros barrios internos que también estaban delimitados por la muralla, cosa que ciertamente confieso que ignoraba. De todos estos detalles, de todas estas curiosidades, de muchísimo más, de la historia, en resumidas cuentas, de la ciudad de Sevilla, vamos a conversar ya con el historiador Esteban Moreno Hernández, al que aprovechamos para saludar sin más demora. Esteban Moreno, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Un gracias. Placer tenerle aquí.
Igualmente.
Es un libro, de verdad, antes de empezar a comentarlo y a entrevistarle, un libro que se aprende muchísimo, que te descubre una visión realmente insólita de un elemento crucial en la historia de Sevilla, como son sus murallas, y es un libro, en resumidas cuentas, didáctico y realmente extraordinario. Así que enhorabuena.
Muchas gracias.
El origen de Sevilla es fenicio, su nombre es Pal, se situaba también cerquita de esta emisora, ¿no?
Efectivamente. Aquí, casi a mano izquierda, a mano izquierda tendríamos ese promontorio fundacional, como lo llaman los expertos, una colina en torno a 10-15 metros sobre el nivel del mar, y ahí, defendida por el curso del Guadalquivir, que prácticamente pasaría por donde ahora estamos en la emisora, el curso del Guadalquivir, un paleocauce, y luego a la izquierda, desde toda la, digamos, la linde oriental, tendríamos el curso del Tagarete, y en su confluencia, aproximadamente, estamos hablando ya hace más de 2.000 años, donde se encontraba hoy día la Torre del Oro.
Muy curiosa la disposición de la ciudad. Cuesta incluso de manera abstracta hacértela en la cabeza, porque sí. Digamos había el Golfo Tartésico, llegaba, o sea, todo el Aljarafe y toda esa zona era un golfo. O sea.
Y además podríamos decir, hoy diríamos que Sevilla era puerto de mar.
Claro.
Era tenía playa. Un gran teníamos playa y era un estuario bastante grande. De hecho, seguimos siendo un estuario muy pequeñito, pero todavía en el cauce vivo por San Juan se ven las subidas y bajadas de las mareas. Y que eso, a no ser por la presa de Alcalá del Río, iría aún más hacia el norte, ¿no? Esto era un gran estuario y, por tanto, Sevilla estaba asomada al mar. Era un enclave estratégico.
Efectivamente, de ahí también se entiende que todas las culturas han ido pasando y han ido, digamos, anhelando conquistar esta zona, la ciudad de Sevilla. Las murallas de Hispali, ¿se puede saber más o menos qué recorrido tenía, ¿no? A raíz de estudios recientes? Hablamos ya de Roma.
Sí, la muralla de Roma tendría al menos dos fases. Una muralla republicana, de la que se sabe prácticamente casi nada, y otra muralla ya de la época imperial, que es la que se va a reconstruir, la que tenemos el único trozo de muralla en el que los expertos están de acuerdo. Porque cuando apareció el lienzo de muro en la Encarnación, en aquella excavación, hemos encontrado la muralla. No había acuerdo unánime. Pero ahora en San Francisco sí. Efectivamente, habría una línea de la muralla romana que vendría desde aproximadamente donde hoy tenemos el conjunto de la catedral y vendría enfrentándose al río, que le serviría de auténtico foso. Y llegaría prácticamente en su mejor momento de expansión de aquella Hispalis romana hasta aproximadamente donde hoy tenemos la iglesia de San Martín. De hecho, si observamos la iglesia, las calles empiezan a descender hacia la Alameda. Es decir, irían a buscar aquel río. Y luego por la zona oriental, aquellos límites romanos, vendrían siguiendo aproximadamente lo que es la línea de la calle Gerona y aproximadamente irían a buscar la dirección de Santa Catalina y la dirección de Puerta Carmona.
Sí, llama mucho la atención, bueno, ya siguiendo la línea cronológica, la historia del rey Gunderico, que es muy desconocida.
Sí.
Muy desconocida aquí en la ciudad de Sevilla.
Sí. Y además lo conocemos por una lápida que hay en la iglesia de San Vicente.
Equivocada, además.
Claro, sí, sí. Equivocada porque yo creo que eso es una de las cosas que todavía tendrá la arqueología que descifrarnos. Es decir, ¿dónde estaba aquella basílica de San Vicente? Desde luego tenemos claro dónde no estaba. Es decir, bajo la parroquia de San Vicente no estaba. Se especuló en los años 70 con que aquel baptisterio que se encontró bajo el patio Bandera, que podría ser el origen de aquella famosa Basílica San Vicente. Yo creo que los nombres es lo de menos, pero que indudablemente en esas invasiones saquearon la ciudad y que destruyen bastante patrimonio local, indudablemente ahí esa historia sí está.
Y bueno, Esteban, y en este tiempo Hispalis cambia su nombre, ¿no?
Sí, aquella Hispalis Spal, Fenicia, la Hispalis pasa a llamarse en el momento visigodo simplemente Spali. Así aparece en códices, en documentos antiguos. La Spali visigótica que daría paso después a la Ixbilia islámica y de la Ixbilia islámica en árabe a la Sevilla que conocemos. O sea, es una transformación del topónimo.
La ciudad ha tenido otra muralla que no es de sillares de caliza, sino de agua. Hablamos del Guadalquivir. ¿Usted fecha desde cuándo el río está en la ubicación que hoy lo conocemos?
Bueno, pues son hallazgos relativamente recientes. Porque durante mucho tiempo se ha hablado de que el río, en época de la Sevilla antigua, tenía dos cauces. El cauce que pasaba pues sí, por este mismo territorio, entre calle Cuna, calle Sierpe, pasaba el brazo grande y el brazo pequeño por el sitio actual. Sin embargo, los estudios últimamente nos dicen que no, que lo que hay es un paleocauce, un cauce original, que es el que entraría por la calle Calatrava, a la Alameda de Hércules, este dato ya conocido por muchos, pero que ese cauce va a sufrir un proceso, le llama el profesor Borja Barrera, le llama de abulsión, es decir, en el cual se va desplazando lentamente, se va desplazando lentamente hacia el oeste, de tal manera que consigue separarse de aquel paleocauce y crear un cauce vivo. Y el cauce antiguo, ahora sí lo podemos llamar cauce antiguo, queda en la media de Hércules como una gran laguna, quedan lagunas por la zona de Plaza Nueva y sobre todo en la zona de Molviedro, quedan muchas lagunas. Y de hecho, ahora en las reconstrucciones que se hacen de la Sevilla medieval, aparecen ahí esas grandes lagunas que los documentos también mencionan.
Mm-hmm. Hablaba de Ibilia, de la Sevilla islámica. Una de las murallas, dice en el libro, más impresionantes de su tiempo, ¿no?
Sí. Son más de 7.000 metros.
A la par de Constantinopla o Roma. Bueno,
sí, claro. Constantinopla y Roma son las otras dos grandes ciudades amuralladas. Pero que Sevilla, estamos hablando del siglo XII. Una vez que el río se ha fijado en su cauce actual, una vez que el mundo almorávide decide, en la primera mitad del XII, ampliar la ciudad, estamos hablando de más de 270 hectáreas encerrada por una muralla de más de 7.000 metros, que contenía en torno a unas 166 torres, con en torno a 12 puertas. Es decir, esto es una realidad, lo dijo otro profesor universitario, inusual en aquel momento. Yo creo que se construye una ciudad tan grande con una mentalidad militar. Vamos a encerrar el máximo de espacio para almacenar alimento vegetal y alimento animal, lo que sería una gran albacara, pero al mismo tiempo con una mentalidad de que conforme la ciudad vaya creciendo, vamos incorporándolo ya dentro de las murallas. La ciudad musulmana ya había crecido antes del mundo almorávide. El reino del famoso Al-Mutamid, Al-Mutadiz, indudablemente ya creció. Y esos arrabales ya habían quedado fuera. Ahora se incorporaron en el siglo XII y por tanto se planteó tanto espacio libre que no llega a colmatarse prácticamente hasta el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, que todavía quedaban huertas en la zona del Sevilla Norte.
¿Qué población por aquel entonces podía tener Sevilla?
Bueno, en aquel momento estamos hablando de una población de en torno a las 30.000 personas. Y eso era mucho.
Muchísimo.
Eso era muchísimo.
Sí, sí, efectivamente. Sí. Las murallas estaban bien construidas. Fernando III dio buena fe en todos los sentidos de ellos.
Dio fe porque aguantaron. Aguantaron bastante tiempo los embates de uno y otro. Y luego muchas veces, quizás atraídos por el mundo del cine, de las películas, cuando se habla del ataque a una ciudad se está pensando siempre en ataques de miles de guerreros con lo que se llama la tormentaria, es decir, la maquinaria de guerra. Y muchas veces el atacante lo que hacía era esperar tranquilamente, ya te morirás de aburrimiento y sobre todo de hambre.
Encerrados, claro.
Efectivamente. En el caso de Sevilla la ciudad fue rodeada, pero hasta que no cayó Triana, por eso de guarda y collación, Triana, el castillo de Triana, hasta que no cae Triana, no se puede decir, la ciudad es cuando se nota realmente aislada. Ahora sí que no podemos hacer nada.
La estrategia también de derribar el puente.
Efectivamente. Dejarlo incomunicado. Porque las tropas estaban al otro lado del Tagarete y al otro lado del Guadalquivir.
Decía Cela que por la puerta de campanillas de la catedral entraba y salía lo mejor y lo peor de cada casa, ¿no? Por ahí pasaban las hermandades de Sevilla, entonces decía, por aquí entra y sale lo mejor de cada casa. Por las puertas de Sevilla también salía y entraba lo mejor de cada casa, ¿no? Desde reyes hasta pícaros.
Efectivamente.
Cuenta Felipe II también, que entró por la puerta de goles.
Por la puerta de goles. A mí me gusta mucho, y lo he hecho cuando he salido con mis alumnos por la calle, a explicar Sevilla y sus puertas. Me gusta mucho utilizar rinconete y cortadillo.
Sí.
Rinconete y cortadillo entran por lo que hoy conocemos como el postigo del carbón, antes el postigo de los azacanes. Y de hecho, en el reparto que hace Monipodio de las zonas a vigilar por los pícaros para sacar ganancias y controlar las fechorías picarescas de ese mundo, a ellos les toca el postigo del Alcázar, que hoy está cerrado e incorporado al mundo de los jardines, ¿no? Pero que efectivamente por ahí entra de todo. De ahí el interés también en vigilar quién entra. ¿Por dónde entran Rinconete y Cortadillo, esos pícaros imaginarios? Por donde hay menos vigilancia, porque está abierta y entrando gente desde el puerto constantemente.
Cervantes, de hecho, vivió cerca de la Mancebía. Yo creo que de ahí pudo venir cierta inspiración, ¿no?
Totalmente. Yo creo que Cervantes, hoy lo llamaríamos un narrador de lo urbano, de lo local, y de ese mundo de pícaros, que lo conocía de primera mano. Él durante un tiempo vivió en la posada de su amigo Tomás Gutiérrez, donde hoy está el edificio de la Consejería de Salud.
Sí.
Y hay una placa que ahí lo recuerda. Conoce muy bien el mundo de las tabernas y conoce muy bien el mundo de las cartas. En la calle Sierpe tenemos otra placa que recuerda la casa de Pierre Papin, que era un famoso jugador. Taur, le llamaríamos hoy en día. También se dice que Cervantes en la cárcel está por deudas contraídas en el juego y que él ha utilizado los dineros del, de los impuestos que cobraba para pagar esas deudas. O sea que ahí hay un momento, ese mundo de la cárcel, ese mundo de la calle, ese mundo de las tabernas,
sí,
es lo que hace que la lectura de Cervantes sea absolutamente creíble y muy real.
La Mancebía, ¿dónde se ubicaba, en qué tiempo y cómo era su estructura? Es muy curioso.
La Mancebía estaba, ocupaba lo que hoy llamamos la calle Castelar, Plaza de Molviedro, y por la calle Zaragoza hacia, hacia la calle Gamazo. Ese sector estaba encerrado por una tapia. Era un lugar público, es decir, es la autoridad, lo que hoy llamaríamos municipal, la que tiene interés en que ese tipo de actividades, la prostitución, se realice en un espacio cerrado. En ese espacio cerrado, la catedral, es el cabildo catedralicio, las cofradías, los hospitales religiosos, tenían casas que alquilaban a las prostitutas y cobraban su correspondiente ingreso. Hay una literatura muy interesante sobre si eso era lícito o no era lícito. Y predominaban que por muchas razones más vale tenía tener aquello controlado, es decir, el desahogo de marineros, de jóvenes, etcétera, etcétera, porque afirmaban que disminuía las violaciones, que disminuían los ataques, las agresiones. Y desde luego nos llamó la atención. Pero efectivamente en un espacio cerrado tenía un, no sé si llamarle funcionario municipal, el padre, el guardacoimas, que controlaba la puerta y que veía quién entraba. Y luego estaba, que no era despreciable, el tema sanitario.
Sí.
Porque aquellas mujeres que tenían alguna enfermedad de transmisión sexual no podían ejercer. Y luego estaban los días de fiesta, donde se marcaba claramente que eso estaba cerrado. Era algo muy llamativo.
Reconozco que ignoraba por completo el origen de Molviedro, del nombre.
Sí.
Sí.
El arquitecto que... Claro, ya en el siglo XVIII, no es curioso que aquel barrio de la Mancebía, muy viejo, con una situación de corrales, de infravivienda totalmente, y con el traslado de la casa de contratación a Cádiz, ya un hecho real, la ciudad recibe un golpe económico tremendo, los ilustrados ya tienen otra mentalidad, incluso ya con el problema de la prostitución, y muchas causas llevan a que se derribe todo aquello, y tengamos... Yo me atrevería a decirle el primer ensanche, ya asomando casi en las puertas del mundo contemporáneo, porque la calle Castelar es un prodigio de calle alineada, recta, con buenas casas.
Sí, con una mentalidad muy ilustrada, ¿no? Muy racional, muy urbana. Ahí está Olavide también detrás, claro.
Olavide era el asistente, el que, digamos, ordena todo este proceso.
Ya pasando la ilustración, ya entramos en el siglo XIX, se derriban las murallas. ¿Por qué?
Pues las murallas se derriban en Sevilla y en la mayoría de las ciudades europeas por una suma de conjunciones. Nos pueden hoy resultar nefastas, indudablemente es una pérdida de patrimonio indudable, pero son varias las razones que llevan a que las minorías dirigentes, cultas e instruidas, con la honrosa excepción de las academias de bellas artes y del mundo académico, proponen derribar las murallas. Son un símbolo de lo antiguo. Hay un populismo y además estamos aquí cobrando los impuestos en las puertas de las ciudades. Es verdad, el derribo de las murallas y sus puertas elimina en ese punto el cobro, pero se van a llevar a los fielatos, esa línea que controlaba todos los caminos de acceso a la ciudad. Luego también está el tema importante económico. En el momento en que la revolución industrial se pone en marcha, necesita grandes espacios. Y en ese momento Sevilla, que había tenido muchísimos conventos que han sufrido la desamortización y por tanto la marcha de los frailes y monjas, allí se meten muchas industrias. Tenemos el caso paradigmático de Nathan Wetter en el Prado o de la fundición San Antonio, pero se quedan pequeños. Y entonces la mirada está en los solares al otro lado de los muros. En ese momento entra en juego la llegada del ferrocarril a Sevilla, que necesita acercarse al máximo al puerto. Esa es la idea, que el ferrocarril llegue al puerto lo antes posible. ¿Y qué camino encuentran? Pues encuentran el camino de un paseo. Es como si hoy metiéramos el ferrocarril, lo metieran por la avenida de la Constitución. Es decir, porque era el paseo más reciente que tenía la ciudad, el mejor, que eran las delicias, no las de Arjona, sino estas delicias, y por ahí entra. Y la compañía de ferrocarriles admite que tiene que derribar murallas, que tiene que derribar puertas y se compromete a trasladarlas. Ese traslado nunca se produjo. Nunca se produjo. Entonces, digo, esa suma de elementos económicos, de presiones inmobiliarias especuladoras, provoca el derribo generalizado en tantas ciudades.
Muchos nombres de los que participaron en esos derribos tienen hoy calles en la ciudad de Sevilla.
Exacto, es el caso de García de Vinuesa.
Efectivamente.
Al trabajar con el libro, descubrí, digo, anda, García de Vinuesa, pues ahí fueron los vecinos. Los vecinos los que le pidieron que por favor también derribara la puerta del Arenal, que además como estaba siempre abierto porque era el camino con el puerto, que qué sentido tenía, que ensanchaba la calle, y si se había hecho en otras zonas de la ciudad, que aquí también.
¿Por qué la puerta de la Macarena sí se mantiene?
La puerta de la Macarena se mantuvo con todo aquel sector por una conjunción de motivos. Uno, un error o un mito. La muralla en ese tramo es romano. Es romano. Allí estaba además la famosa cárcel San Hermenegildo, que ya sabemos que es otro de los mitos, pero mitos que han ayudado a que se mantenga eso en pie. Entonces, por tanto, ahí tenemos ese tema. El tema de la muralla romana luego debe mantenerse. Y luego, en segundo lugar, también está el tema de que era una zona con poca presión urbanística. Allí estaba la huerta de los Toribios, que de donde después creo que es Aniceto Sanz el que desarrolla un proyecto urbanístico, y aquello ha estado vacío durante siglos, con huertas. Luego no había necesidad de tirar la muralla. Entonces eso salva todo aquel tramo y salva la puerta de la Macarena. Que yo además quiero pensar que además la hermandad, el barrio de la Macarena, vería aquello como un símbolo de su patrimonio. Por un lado está la puerta de Córdoba, el mito de San Hermenegildo, y por otro lado también el tema de la hermandad, de la cofradía, de la calle, el barrio. Esto es nuestro y se salva. Afortunadamente, hoy podemos con un tramo de muralla con su antemuro, con torres magníficas.
Sí. Es impresionante, ya estamos terminando. En el paseo final del libro, hay un paseo final por las murallas, las imágenes que vemos de, por ejemplo, la Puerta Carmona, irreconocible. Por ejemplo, por supuesto, de la Puerta Jerez,
sí.
La Puerta del Arenal, de la, a mi juicio, más desconocida Puerta del Sol.
Sí.
No sé si a lo mejor, Esteban, ¿podrías describir esta Puerta del Sol a los oyentes para que se hagan una idea de cómo es?
Era la puerta más sencilla que teníamos en el conjunto amurallado, y además fue casualmente la última que se derribó. De hecho, el proyecto inicial era que no se derribaba nada de Sol a Macarena, pero ahí sí hay una presión vecinal que de hecho empiezan, piquetan manos. De hecho, hay unos grabados, una fotografía después transformada, que se ven la muralla sin merlones, ni almenas ni merlones, totalmente desmocha. Es decir, el proceso la inician los propios vecinos, ¿no?
Los vecinos querían derribar.
Claro, porque el acceso a la muralla, a las huertas extramuros, a las nuevas fábricas, estaba eso ahí. Sobre todo es la comparación. Si allí lo han hecho en otra parte de Sevilla, y aquí, ¿por qué no? Y la Puerta del Sol era muy sencilla, muy bonita, orientada al este, de ahí ese nombre del sol. Y tenía además un relieve con un gran sol. Puerta muy sencilla, dos torres que albergaban una puerta de acceso directo. Porque hay que decir que en el siglo XVI el proyecto municipal, con Hernán Ruiz al frente, elimina los accesos acodados y plantea un acceso directo a la ciudad. Entonces, estas puertas toman ya una perspectiva, en muchos casos, de auténticos arcos de triunfo para recibir a los visitantes.
Había otras murallas internas, ¿no?
Sí. Tenemos las murallas del Alcázar.
Sí.
Esto lo ha estudiado muy bien Miguel Ángel Tavares. Y son una serie de recintos que hoy podemos ver, pues por ejemplo, cuando se pasa por la calle San Gregorio. Vemos un lienzo perpendicular a la calle, ¿esto de dónde sale? Incluso en algunos de los patios del Alcázar vemos lienzos, ¿y estos de dónde son?
Sí.
Todo esto de aquí. En la Casa de la Moneda se entrecruzan en varias direcciones. Restos en la Plaza del Cabildo. ¿Y esta dónde iba? Alfonso Jiménez incluso lo ha señalado en el acerado de la Parroquia del Sagrario. Dice, ¿por dónde vendría la continuación del lienzo que viene de la Plaza del Cabildo? Hay que decir que aquella Ixvilia musulmana, sobre todo la almorávide y la almohade, que es la que ya edifica este gran enorme conjunto de murallas interiores, son una dinastía norteafricana. y tanto peligro es el exterior como sobre todo el interior, aunque compartiesen la misma religión, pero no son el mismo núcleo dirigente. Y por tanto, ahí hay que defenderse.
Pues ahí queda este testimonio. Podríamos seguir conversando minutos y minutos con el libro En torno a las murallas de Sevilla. Esteban Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos y
muchas gracias,
un verdadero placer.
A vosotros, gracias.
Y son las 7 y 30 minutos de la tarde, justo cuando llega la voz y la efeméride de la historiadora Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridas oyentes. Hoy, para despedir el trimestre y desearos felices Pascuas, os traigo una efeméride especial. Un día como hoy, en 1892, en San Petersburgo, Tchaikovsky estrenaba El Cascanueces ante la presencia del zar Alejandro III. El Cascanueces es un cuento de hadas y ballet estructurado en dos actos, encargado por el director de los teatros imperiales. La música fue compuesta por Tchaikovsky en dos años. La suite fue popular desde entonces, aunque el ballet completo no logró su gran popularidad hasta los años 60 del siglo XX. El 18 de diciembre de 1892 tuvo lugar, como digo, la primera representación en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Unos 50 años más tarde, Walt Disney utilizó parte de la música en su película Fantasía. El ballet ha sido representado en muchos lugares diferentes desde entonces y se ha convertido quizá en el más popular de todos los ballets en los países occidentales para celebrar la Navidad. Que suene pues el Cascanueces y que tengan felices Pascuas.
Queda ese testimonio, esa efeméride de Aurora Gómez. Veníamos hablando de un libro, veníamos hablando de libros y ahora vamos a hablar de librerías. Veníamos hablando eso de murallas que se perdieron y vamos a hablar también de librerías que se están perdiendo en la ciudad de Sevilla. Lo vamos a hacer con dos protagonistas, con dos personas que bien conocen el entramado de la industria del libro en esta ciudad, como es Rafa Rodríguez, de la librería Botica. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo.
Y Martín Lucía, editor de Ediciones Genuida. Querido Martín, un placer.
Hola, buenas tardes, Gonzalo.
Por venir. Buenas tardes. Un año muy difícil, ¿no?, para la librería sevillana. Este que está terminando, 2023.
Pues sí.
Ciertamente.
Complejo,
sí,
sobre todo la segunda parte del año. El segundo semestre ha sido, podríamos calificarlo como desastroso, porque no, ha sido una hecatombe, ¿no?, de cierres de librerías, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues han sido diferentes circunstancias. Yo creo que sea entre unas y otras, pues se ha creado la tormenta perfecta y algunas previsibles, otras pues desde la caída de ventas. Sí, son muchos pequeños detalles que han generado al final una circunstancia que, bueno, que desde la caída de ventas a la inflación que hubo o la burbuja que hubo en la crisis de la pandemia,
sí,
que claro que aumentó el número de ventas de libros, pero que eso lógicamente después tendría esa burbuja, sabíamos que iba a explotarlo en algún momento. También la idiosincrasia del negocio del libro, que también es muy compleja y es un negocio donde hay muy poco margen comercial, muy poco margen de beneficio, tienes que tener muy ajustados los gastos, cualquier cosa que se te puede ir rápidamente, ¿no? Y además es un sitio donde es un negocio que requiere muchísima dedicación y muchísima entrega. Entonces, en el momento que te despistas un poco, ya
se cae.
Se cae.
Porque, Martín, no sé, como editor, ¿se han vendido menos libros este año que, como decía Rafa, desde esa, entre comillas, podríamos calificarla efectivamente de burbuja de la pandemia?
Yo personalmente no he notado que bajen las ventas, las nuestras.
Ajá.
Pero claro, se entiende que ha debido de haber al menos una caída de ventas en lo que es en la librería en sí. Porque desgraciadamente pues hay quien se acerca al mundo del libro a través de páginas web como Amazon y todo este tipo de cosas.
Porque no sé si entonces, Martín, Rafa, lo que ha habido es más bien a lo mejor un cambio de tendencia, puede ser, en la forma de consumir,
lo que,
la palabra consumir.
Lo que ha habido, bueno, lo que viene habiendo en los últimos tiempos es un cambio de la forma de mercantilizar el libro. Así que antes todo libro pasaba por la librería y ahora es verdad que desde las propias editoriales, desde las propias distribuidoras, sí, ahora mismo todo el mundo son agentes de venta del libro. Antes eso estaba más focalizado en la librería. Entonces es importante que el libro vuelva a la venta a la librería. Hace años no, grupos importantes editoriales, no vamos a hablar de editoriales pequeñas o locales, sino grupos importantes de primer orden, no vendían al público. Tras la pandemia sí lo hacen. Entonces, claro, eso recoge también un desgaste de la librería. Pero no es solamente ese el único motivo. Sí, como he dicho antes, yo creo que es la conjunción de varios factores.
Sí, además, cada librería, efectivamente, Rafa Martín, es un mundo, ha sido un mundo. Que sí. Eso metemos muchas veces en un mismo saco y
sí.
Son historias cada una distintas.
Yo entiendo que cada una tiene un perfil, también la caída de ventas institucionales. Había muchas librerías que estaban focalizadas a la venta institucional, a la venta universitaria, al estudiante. Esa venta, por ejemplo, ha descendido muchísimo, ha caído muchísimo. Con lo cual, toda la librería que tenía un perfil muy marcado en esta línea, pues ha notado muchísimo la bajada de ventas. Y en este caso, de las que tú has nombrado, hay más de una. Es decir, entonces, claro, si tú al final te vas diversificando, porque la gestión de una librería lo que requiere constantemente es el estar despierto. A ver dónde está la tendencia. Esto es un poco así como camarón que se duerme y se lo lleva la corriente. Sí. Así que si tú tienes que estar viendo constantemente por dónde van los tiros y diversificando y moviéndote por donde y está a la que salta, como se suele decir. Claro, en el momento de que tú tienes una sinergia trabajando y dices tú, bueno, esto me va rindiendo y tiene la opción de, bueno, yo abro la persiana como hace 25 años o hace 20, eso ya se ha acabado. Si tú ya abres, y entonces requiere muchísimo, para tener el mismo ingreso que tú tenías hace unos años, requiere muchísimo más esfuerzo. Entonces, al final, secreto no hay. Lo que es que claro, lógicamente, que requiere de muchísimo trabajo y requiere para conseguir lo mismo que a lo mejor hace unos años no era tan necesario, ¿no? De poner esas herramientas. Es verdad que hace 20 años pues no hacía falta hacer actividad cultural en las librerías. De hecho, no había actividad cultural en las librerías. Muy poca.
Sí, de hecho, una firma. Es un fenómeno relativamente reciente.
Eso es un fenómeno muy reciente. Pero, y ahora es inapelable el fenómeno de este tipo. Y además es imprescindible. No solamente porque incluso la sociedad te lo demanda. Sí, con lo cual, no podemos tener una librería solamente para vender libros. Tenemos que tener una librería que sea como un punto de referencia en la labor cultura de la ciudad. Pero claro, todo esto, al final, ¿qué genera? Pues genera un trabajo que el librero tiene que soportar y una gestión que tienes que ver con además la del libro, etcétera. Entonces todo esto es complejo de gestionar y requiere, lógicamente, de experiencia. Sí. Y muchas veces también es cierto que en algunas librerías, pues incluso de las que han cerrado, pues ha habido gestión que es ajena al mundo de la librería habitual, al librero habitual, porque se han montado diferentes, con diferentes sociedades, etcétera. Y todo esto al final, si no estás tú, si somos nosotros, por ejemplo, yo voy a poner mi propio ejemplo, no voy a ningún otro, que somos libreros y estamos encima y llega el momento determinado del año que incluso tienes dificultad para llevarlas adelante, pues una persona que no esté habituado a esto y que lo tenga como segunda actividad o tercera actividad, pues al final se te va de las manos, lógicamente.
Martín Lucía, como editor. El precio del coste del papel, evidentemente, ha incrementado el precio de venta. ¿Eso a lo mejor ha podido también ser significar un retroceso, de la compra o de lectores?
Ha subido el precio del papel, pero ha subido el precio de todo.
Claro.
Y la gente sigue consumiendo de todo. O sea, la gente sigue friendo con aceite. Entonces, achacarlo solo, el caso de Sevilla especialmente, a la subida de precio del papel, no creo yo que se ajuste a eso. Yo creo que aquí en Sevilla también influye mucho el modelo de ciudad a la que nos están llevando.
Sí.
No es solo que cierren librerías, que cierran establecimientos tradicionales. Se está homogeneizando la ciudad, se está haciendo impersonal y al final te vas a encontrar las mismas librerías en Sevilla que en Madrid, te vas a encontrar los mismos bares en Sevilla que en Madrid. Y también el modelo consumista de sociedad a la que nos están abocando. La gente pide por globo una pizza que está a 100 metros. Pues compran los libros por internet para que se lo lleven, porque es mucho más cómodo. Pero es que yo entiendo que el lector, el buen lector no busca la comodidad. El buen lector busca un librero que le ayude a decidirse, que le avise porque ha llegado algo que sabe que le va a gustar. El buen lector no va a que le vendan un libro, va a comprar un libro, que es distinto.
¿Y ese modelo de negocio hoy día efectivamente se está erosionando?
Yo entiendo, por ejemplo, cada vez hay más librerías extramuros, siguiendo con la temática.
San Jerónimo, por ejemplo, hay una buenísima.
La Traviesa.
Shanghai, efectivamente, buenísima.
¿Por qué? Supongo yo que también es que el alquiler es más barato. Supongo. No sé por qué no tengo los datos. Pero todas esas cosas influyen. En el caso de la editorial, Ediciones Unidas compite con muchas editoriales y casi todas de mayor tamaño. Yo me tengo que significar por algo, por lo que sea. Tú te tienes que hacer distinto a los demás. Eso enlaza con lo que decía Rafa, ¿no? Ellos tienen que hacer actividades, ¿para qué? Para diferenciarse de otra librería. ¿Por qué voy a ir a Botica y no voy a otra? Pues mira, porque Botica, pues, o me atienden de esta manera, o hacen estas actividades que a mí me interesan. Entonces, nadie va a ir a tu librería ni nadie va a entrar en tu web a comprar un libro porque sí. Tú le tienes que dar algún motivo, te tienes que diferenciar, tienes que ser algo distinto, ni mejor ni peor, sino singular.
Sí.
Y en eso, pues, esa es la lucha que diariamente, pues, como Rafa decía, y que tenemos que hacer para diferenciarnos, sobre todo, de los grandes grupos.
Como profesionales del sector, ¿consideráis a Sevilla una ciudad lectora?
Yo no creo que haya descendido el número de lectores en la ciudad. Yo llevo prácticamente 24 años en el mundo del libro y yo, mi impresión es que cada vez se consume más lectura, cada vez me es complicado decir cada vez se lee más, porque no lo sé. Sí, yo por eso he dicho, se consume más lectura. Claro. Así que ha sido, claro. Porque yo lo que hablo es del consumo, sí, sí, es un matiz, pero claro, es el consumo de libros lo que yo te puedo hablar, porque claro, yo no sé lo que hace cada uno en su casa. Pero es cierto que es que casi casi al contrario, yo creo que se lee más, o al menos que hay más consumo de libros que... Al menos los datos que nos ofrece Cegal, tal como decía Martín, que ha manifestado que él no ha vendido menos en este año. Yo creo que no hay menor venta de libros. Lo que ocurre es que es verdad que, como hablábamos, antes estaba todo focalizado a través de la librería y ahora hay muchísimos lugares donde se venden libros. Entonces, claro... Pues desde aquí yo haría un llamamiento a que, bueno, los libros en la librería, que es donde hay que comprarlos, ¿no? Porque además, normalmente en una librería vas a encontrar, que tal como habéis comentado hace un momento, pues algo diferenciador, algo diferente. Es decir, tú vas a llegar y qué leo y qué la recomendación. Nosotros en nuestro eslogan comercial ponemos el librero es más que un vendedor de libros, porque al fin y al cabo, el dar un clic en una página lo que te genera es una venta, una compra, mejor dicho, pero dice, bueno, una compra, pero el libro no es una caja de zapatos, con todo mi respeto para el que vende ese calzado, o una blusa de o una camisa o una corbata. Es decir, el libro tiene un componente mayor. Nosotros, dentro de lo que somos los mercaderes, no sé, no dejamos de ser un negocio, no dejamos de ser gente que nos dedicamos a vender.
Y es bueno, efectivamente. Decir que eso, sí.
Podemos decirnos que somos mercaderes, ¿no? Como los medievales, un mercader es medievales, pues somos mercaderes.
Sí, sí,
pero dentro del mercader podríamos decir que estamos en la cúspide, si estamos en lo más alto, porque ofrecemos a la sociedad algo más que un producto vacío de consumo. Es decir, ahí tiene un contenido mucho mayor. Entonces, ¿Cómo somos capaces de nosotros, de cuando estamos vendiendo eso, que no estamos vendiendo cualquier otra cosa? Pues, yo creo que el librero es justamente la persona, es el que te va a guiar, el que te va a decir lo que puedes consumir, lo que no puedes consumir, lo que te gusta, lo que no te gusta. Y muchas veces nos dejamos orientar por páginas. A mí me hace mucha gracia alguna gente que viene a la librería y te dice, ve que este es el libro que se está vendiendo ahora. Y ese libro, si yo ni lo conozco, ¿ese libro cuál es? No, es que lo ves y tú dices, no, claro, lo pone en la página de Amazon, que dice que es el que más se vende, pues bueno, pues será el que más se vende en Amazon, pero será que son publicaciones de ellos mismos, que se están autopublicando ellos mismos, que se están autopromocionando ellos mismos, y dices, bueno, es que esto es... Y hay gente que no se da cuenta de que esto es, que no deja de ser un negocio, que están trabajando con ellos, ¿no? Pero nadie dice, pero usted, ¿por qué no viene aquí y nos pregunta qué libro me puedo llevar? Que a mí que me gusta es esto, aquello y aquel. Y le vamos a dar 10 ofertas diferentes, cosa que no le va a hacer nadie. Eso solamente lo va a hacer un librero, ¿no?
Claro.
Pero, perdona, sí. Es que ha comentado, dice, somos mercaderes y parece que se está disculpando por ello.
Claro, es que
y ese eso un, creo ese yo complejo que de la cultura. Sí. Eso es un matiz negativo, que la cultura no se entiende como industria. ¿Por qué? O sea, la cultura supone aproximadamente más del 3% del PIB de este país. Los coches, que un ministro se da pata en el culo para ir a negociar con quien sea para que no desmantelen una planta de coches en Llobregat. Supone el 10%. 10%. Ojalá fueran los libros y la industria cultural un 10%. Pero que no es una cifra baladí, un 3%. Y no se nos considera nunca industria. Se nos toma como gente que estamos ahí porque nos gustan los libros y estamos un poco chalados.
Sí,
y
de los el
elemento romántico, ¿no?
Es un gran error.
Como
gran
si
error
luego pagáramos la luz con romanticismo.
Efectivamente.
La luz se paga con dinero de la venta de los libros.
Efectivamente.
Martín, y a nosotros nos dan ayuda y a los otros son subvenciones para no sé qué, no sé cuánto.
Eso también es importante. Señalarlo muy brevemente, el tema de las ayudas públicas. Martín Lucía, Rafa Rodríguez. Bueno, Martín, querías antes...
Sí, yo quiero...
Muy brevemente, tenemos 10 segunditos.
Saludar a mis hijas Carlota y Carmen, que son dos grandes lectoras y les gusta escribir.
Estupendo.
Un beso.
Un placer, querido. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti.
Se me va este amor que he ido amasando con mis manos, se me va.
Y nosotros también nos marchamos con Bambino en este último programa del año, porque ya volvemos el 8 de enero de 2024. Les habló, les acompañó Gonzalo Grajera con el gran Alberto Ceballos haciendo siempre la magia de la técnica. Gracias por estar ahí. Adiós, 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 adiós.
Que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire que yo no puede sujetarlo. Como el tiempo que implacable va a pasar. Esos días de alegría que pasamos, ¿dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va.